Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Bueno, y ya estamos aquí en tu almuerzo en Deporte Sport Lunch con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo y nuestro compañero también Josué González, que se está uniendo a nuestra conversación. Así que buen provecho y buenas tardes, compañeros.
Para ti, Michelle, para todo el público que en la tarde de hoy sintoniza a través de Radio Grito tu almuerzo en deportes y Sports Lunch. Acaba de comenzar hoy lunes 31 de octubre, se acabó el mes de octubre. Así que un lunes de mucha información, definitivamente vamos a tener una hora bien concentrada, repleta de lo que está pasando en el béisbol de las Grandes Ligas, porque no tan solo vamos a hablar de la Serie Mundial, sino que hay muchísimas noticias interesantes. Vamos a hablar también de lo que ha sido el comienzo del baloncesto de la NBA. Voy a estar hablando del tema del boxeo, donde el puertorriqueño Jonathan La Bomba González mañana va a estar defendiendo su título en Japón. En fin, vamos a estar hablando de lo que fue el resumen de la semana número 8 en el deporte del fútbol americano y mucha información, pero qué bueno que ya tenemos con nosotros desde comienzo del programa al especializado en deportes, licenciado en farmacia, propietario de farmacia Mi Buen Vecino y farmacia Perpetuo Socorro. Le damos las buenas tardes a nuestro amigo Josué González. ¿Cómo estás, Josué?
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
¿Cómo anda todo, Josué?
Todo muy bien, gracias a Dios.
Nos alegramos realmente de escuchar esa noticia, de que esté todo muy bien y sobre todo, pues al público, Noel is back. Estoy de regreso, le pido excusas luego de una semana la cual pues me ausenté. Desafortunadamente estuve un poquito muy afectado de salud, pero ya estamos en un proceso que con la ayuda de Dios esperamos recuperarnos completamente. Sí que ha sido una crisis, así han sido días de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha enfermedad. Pero como dije, con fe en Dios esperamos estar prontamente totalmente restablecido. Pero vamos al tema del deporte, donde Josué, no sé si te sorprende, no se ha acabado el béisbol de las Grandes Ligas la temporada, pero el equipo de los Texas Rangers ya tienen un nuevo dirigente para la próxima temporada. Y estamos hablando de Bruce Bochy, un dirigente muy reconocido en el área, vamos a decir algo, de California, donde estuvo por muchas temporadas al frente de los Gigantes de San Francisco, donde ganó 3 series mundiales. Así que él había anunciado en un momento que se retiraba, así que es una movida para mí bastante sorpresiva que Bruce Bochy llegue de regreso a dirigir el equipo de los Texas Rangers. Tu equipo también tiene un nuevo dirigente, el joven Skip Schumaker, que era coach del equipo de los Cardenales de San Luis, y se acaba de anunciar que el equipo de los Reales de Kansas City acaban de contratar el coach de banco del equipo de los Tampa Bay Rays, Matt Cuatraro. Así que varios equipos con nuevos dirigentes y sobre todo, ya mismito voy al otro tema, pero Josué, dentro de todas, a mí la más que me sorprende es la contratación de Bruce Bochy, el cual yo pensé que se había retirado del béisbol.
Sí, de acuerdo contigo, yo también pensé que ya no volveríamos a escuchar de Bochy, pero se le abre la puerta nuevamente. Muchos dicen, ¿verdad?, que están reciclando dirigentes, pero hay que darle la oportunidad. Mira lo que hizo Dusty Baker, lo que ha hecho Dusty Baker, un dirigente veterano con el equipo de los Astros de Houston. Así que vamos a ver qué sucede, pero sí, me sorprende, tengo que decir que me sorprende grandemente esa movida de Bruce Bochy.
Otro equipo que ha estado entrevistando diferentes candidatos a ser su nuevo dirigente son las Medias Blancas de Chicago, en los cuales entrevistaron al puertorriqueño, a tu tocayo Josué Joe Espada, coach de banco de los Astros de Houston. Y se menciona que han entrevistado también a Carlos Mendoza, que es coach en la actualidad, ha sido coach en las Grandes Ligas. Y una de las cosas, es venezolano, así que yo realmente no estaba muy al tanto con relación a Carlos Mendoza, coach del equipo de los Yankees de Nueva York. No me imaginaba esta movida venir. Así que Carlos Mendoza también está en la conversación de un posible dirigente para las Medias Blancas de Chicago. No sé si te sorprendió, pero en estos días también escuché que a Ozzie Guillén, sí, él fue en un momento dirigente de las Medias Blancas, y si mal no recuerdo fue el último para esta franquicia que ganaron la Serie Mundial. Pero a raíz de su controversial comportamiento, su estilo, pues como Ozzie Guillén, yo dije, este yo no lo vuelvo a ver como dirigente jamás. Pero, oye, Josué, lo entrevistaron.
Se habla también de Ozzie Guillén y sabemos que, lamentablemente, su carrera en Miami terminó abruptamente por los comentarios que hizo en cuanto, pues, políticos, básicamente, que le costaron en parte su plaza allí. Pero también es un dirigente, Ozzie todavía está diciendo que está joven y podría buscarse un buen contrato, ¿verdad? Y también es un tipo que sabe mucho de béisbol, ha tenido éxito como analista y en ese sentido no me sorprendería verlo de nuevo dirigiendo.
Yo voy a hacer un comentario muy personal y como siempre con el respeto que a mí se me distingue en el trato públicamente, ¿verdad? El trato al prójimo, pero a veces pienso que Ozzie Guillén ha cometido unos errores entre la lengua, hay veces que ha soltado la lengua ya y ha dicho cosas que no tienen absolutamente, Josué, nada que ver con lo que él hace. Ser dirigente de béisbol, como tú bien mencionas, hizo unos comentarios de carácter político, los cuales laceraron, lastimaron a un sector de la población cubanoamericana que reside en Miami, y él ha sido así en muchos planteamientos. Inclusive, él se expresó en contra de que a David Ortiz lo seleccionaran al Salón de la Fama. Yo no sé si tú recuerdas esto, donde pues él puso un asterisco y digo, hay cosas que la realidad te restan en lugar de añadirte, y esto ha sido pues controversialmente el estilo de Ozzie Guillén, el cual tengo que decir algo, en el carácter mío personal estoy en un total desacuerdo. Si tú eres dirigente de béisbol, usted hábleme de béisbol, pero no se incumbe, o sea, no se enrede en temas políticos.
Estoy de acuerdo, sí, y lamentablemente ese estilo controversial a uno le gusta, a la mayoría no le gusta, ¿verdad? Pero totalmente de acuerdo en lo que dices, de que tú tienes que buscar sumar, y con ese tipo de comentarios, que yo entiendo que son más de inmadurez que de otra cosa, pues automáticamente estás restando, ¿sabes? Con decir el comentario estás restando un 50%. En el caso de la comunidad de Miami, te puedo decir que un 70% de la fanaticada de los Miami Marlins, así que cosas que tú las escuchas, y eso me acuerda, ¿verdad? Por ejemplo, el comentario que hizo Carlos Correa de Derek Jeter, ¿verdad? Que son cosas que tú no le veo ninguna lógica de tú decir un comentario que sencillamente te va a restar y te va a restar grandemente. Así que, más que todo, yo diría que inmadurez en el caso de Ozzie Guillén. Vamos a ver si finalmente se le da otra oportunidad en el béisbol de Grandes Ligas. Espero que si se le da, pues que haya aprendido ya la lección con todos estos, como decimos, estos cantazos que ha cogido.
Una de las cosas que aprendí desde muy niño, obviamente siguiendo los consejos de mis padres, y nunca se me olvida que mi mamá, a muy temprana edad, un día me dijo esta frase: en la vida serás dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Y más que nada, cuando vas a ser esclavo de algo que dijiste, lo cual pues lastimas, hieres, ofende o insulta a otra persona o algún sector, pues de esto se trata. Y más que nada, cuando tú estás en una posición como esa, entiendo que la palabra correcta debe ser prudencia, y debes en todo momento medir tus palabras y medir tus actuaciones. Así que yo pienso que en este caso, pues Ozzie Guillén en muchas cosas se ha equivocado, pero como tú bien tú dijiste, ese es su estilo controversial, el cual a algunos les gustará, pero en el carácter mío personal, pues absolutamente para nada. Dentro de otras noticias, oficialmente, Josué, los Blue Jays de Toronto contrataron a John Schneider. Él había estado, luego del despido de Charlie Montoyo, había estado como dirigente interino, pero ya es oficial que va a ser el dirigente para la próxima temporada para el equipo de los Blue Jays de Toronto. Oye, Josué, ¿con quién entiendes tú? ¿Con quién te irías si tuvieras que escoger uno? Obviamente no es que tienes que acertarlo o adivinarlo, pero ¿con quién tú te irías para candidato a dirigente de las Medias Blancas de Chicago?
Bueno, si Guillén es un candidato, obviamente, ya estuvo con ellos y tuvo éxito. En el caso de José Espada, también es buen candidato. Y hay varios dirigentes por ahí que están, Joe Girardi, también a los Matilly también hay que considerarlo también, yo creo que van a recibir por lo menos un par de entrevistas, así que vamos a ver, porque ya los Yankees decidieron que vuelven con Aaron Boone, así que yo esperaba que a lo mejor Matilly fuera candidato para los Yankees, pero parece que no. No me extrañaría ver a Don Matilly, por ejemplo, en un equipo como la Media Blanca de Chicago.
Vamos a ver, yo siempre he sido fanático de Mr. Donnie Baseball, Don Mattingly. Vamos a ver qué sucede. Oye, dentro de una noticia, es que Nolan Arenado dice que no se va a salir del contrato, que tenía una opción para rehacerse del contrato o quedarse con los Cardenales de San Luis. Ha dicho que se queda con los Cardenales de San Luis, que no se va a salir del contrato. ¿A favor o en contra de esta decisión de Nolan Arenado, José González?
Bueno, hay 144 millones de razones para yo quedarme en ese contrato si yo fuera Nolan Arenado, así que yo estoy a favor completamente.
Mire, una de las cosas que yo le comenté a mi amigo y hermano Henry Lugo con relación a esta decisión, a mí me hubiese encantado que se saliera, porque obviamente me imagino que los Yankees de Nueva York, que necesitan urgentemente un tercera base, pues posiblemente hubiesen puesto sus miras sobre Nolan Arenado. Pero yo, siendo Nolan Arenado, como dice el refrán, si no está roto, ¿por qué arreglarlo? Oye, estás en un equipo, Josué, que viene de ganar la división central, en una división floja, la cual ya tú tienes garantizado ese contrato, ese dinero, vienes de tener una temporada embestializada, sobre 30 cuadrangulares, batió sobre 300, empujó sobre 100 carreras, vas a ganar el guante de oro. ¿Por qué salirte? Estás en un equipo bueno donde tienes toda la posibilidad de volver a ganar la división, y si las cosas te fueron bien, ¿por qué salirte? Esto es todo lo contrario a lo que, pues, yo siempre dije que hizo Carlos Correa, pero eso es aparte. Y precisamente hablando de Carlos Correa, durante todos estos días, Josué, que muchos rumores, obviamente en las grandes ligas de los rumores, se ha hablado. ¿Dónde Josué González? Y vuelvo y te repito, esto simplemente son especulaciones, pero vamos a ver si lo que Josué González, que sabe lo que dice y dice lo que sabe, ¿dónde tú visualizas el futuro de Carlos Correa? Se rumora, vuelvo y digo, rumores, que posiblemente Carlos Correa esté en el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles. Se han mencionado un sinnúmero de diferentes lugares. ¿Dónde José González pudiera ubicar la próxima temporada a Carlos Correa? José González, ¿me escuchas? Licenciado José González.
Ah, ahora sí, discúlpame. Noel, te voy a dar dos opciones, una de la Liga Americana y una de la Liga Nacional. Voy a empezar con la Nacional. En la Nacional, me voy también entre el equipo de los Gigantes de San Francisco y el equipo de los Mets de Nueva York. Te voy a poner esas dos posibilidades. No sería jugando, obviamente, en el campo corto. Ahí está Francisco Lindor, ¿verdad? Pero lo veo como una muy buena posibilidad. En la Liga Americana me tengo que ir con el equipo de los Medias Rojas de Boston, que entiendo que es una muy buena posibilidad también de que Carlos Correa llegue a uno de esos tres equipos. Así lo veo.
Wow, me has sorprendido, pero vamos a ver lo que depara el futuro. En el caso de Carlos Correa, pues uno de los rumores, dentro de los diversos rumores y las especulaciones, se ha dicho de que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, pues Trey Turner, que también es su campo corto, pero ya agente libre, al igual que Carlos Correa, pudiera salirse, entonces llegaría Carlos Correa a cubrir el campo corto para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Yo me imagino, Josué, que Carlos Correa ya trató lo que fue la cuestión del dinero. Viene de ser una temporada de ser el mejor campo corto pagado en todas las grandes ligas, ganó sobre $35 millones, pero al final de la temporada el resultado, loser, perdiste, no llegaste a la postemporada, ganaste el dinero, pero quiero, además del dinero, quiero algo más. Mira dónde están sus Astros de Houston. Así que yo pienso de que va a buscar algún lugar, algún equipo donde él vea que tiene una posibilidad real de qué, de estar en una maquinaria, un equipo que va a ganar campeonato. Yo te voy a decir algo, para mí, el destino más cercano a las dos cosas son los Dodgers de Los Ángeles, y esa es mi opinión. Sabes que es un trabuco, y además de que sabes que es un equipo, viene de ganar 111 juegos y que tiene la capacidad económica para poder pagarle. Eso es lo que yo he analizado y lo que he pensado en torno a Carlos Correa. Vamos a ver lo que sucede. Y si se trata de Liga Americana, de acuerdo contigo, que si el equipo de Boston no llega a un acuerdo con Xander Bogaerts, que tampoco han llegado a un acuerdo con Rafael Devers. Josué, ¿tú le darías $300 millones a Rafael Devers, que se dice que quiere $300 millones por 10 temporadas?
Yo no se lo daría. Yo por lo menos tiene que demostrarme un poco más, porque aunque tuvo una buena temporada, pero tiene que demostrarme más consistencia. Que lo haga de nuevo un par de añitos, yo le daría un contrato menor, ¿verdad? O le daría un contrato por un año a ver cómo va, y entonces el año que viene hablaríamos. Pero la realidad es que no le daría 300 millones.
Bueno, pues yo le digo que el equipo de Boston tiene un trabajo, ese gerente general de Boston tiene un trabajo, la realidad, bastante extenso, bastante complicado, muchas horas de trabajo, porque Boston, los fanáticos de Boston, Josué, en las últimas 10 temporadas, Boston ha quedado en 5 ocasiones en el sótano, y viene de quedar en el sótano, y hay que ser realista, esto es una franquicia de prestigio, esto es una franquicia de orgullo, esto es una franquicia campeonil, esto es una franquicia de fanáticos que demandan, que exigen un equipo bueno, un equipo ganador. Y una de las cosas es que si ya tú tienes esa calidad de jugadores dentro, ¿por qué tú los vas a dejar ir? Yo me imagino que una de las cosas que yo haría como gerente general, yo por ningún, ¿sabe? Vuelvo y repito, yo haría todos los esfuerzos, humanamente hablando, dentro del negocio para retener a Rafael Devers y a Xander Bogaerts, que ha sido buen pelotero. Boston lo que tiene que realmente buscar de qué manera traer un primera base. Oye, perdieron a Christian Vázquez, y yo voy a decir algo. ¿Qué van a hacer? ¿Buscar a otro receptor? ¿Tienen que buscar iniciadores? ¿Tienen que buscar relevistas? ¿Tienen que buscar un stopper? Tienen que soltar dinero. Simplemente el equipo de Boston tiene mucho trabajo para hacer, y vamos a ver, porque esto va a estar interesante cuando vengan las reuniones de invierno en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero Josué, vamos rapidito al tema del béisbol de las Grandes Ligas de esta noche, donde el tercer juego de la Serie Mundial. Vamos a hacer esto rapidito. Hoy a las 8:03 de la noche, a través de Fox, Lance McCullers Jr. contra Noah Syndergaard. Y mañana martes, a la misma hora, 8:03 de la noche, Cristian Javier, el dominicano Cristian Javier, contra Ranger Suárez. La serie está empatado a una victoria por equipo. En este momento, aquí en José González le ve la ventaja.
Bueno, lo veo parejo, fíjate, porque obviamente si yo fuera el equipo de Filadelfia, pues estaría contento, porque logró el objetivo de robarse un juego en... obviamente en Houston, que es el que tiene o tenía la ventaja de local hasta ese primer partido. Y si fuera el equipo de Houston, también estaría positivo, porque aunque perdiste uno de los dos partidos en tu casa, tu lanzador principal tuvo una salida mala. Y aún así, pues, lograste sacar uno de dos partidos, y lo más positivo para mí, a mi entender, para el equipo de Houston es que parecería que el bate de José Altuve despertó. Y eso son buenas noticias para Houston y malas noticias para el equipo de Filadelfia. Fíjate que Altuve venía de un desastroso desempeño hasta llegar a la Serie Mundial. Y en el último partido pues conectó tres indiscutibles. Y un equipo de Houston que batean prácticamente del 1 al 9, porque Machete Maldonado, olvídate de que si el bate era de Alberto Pujols, y que si era Machete Maldonado, ha producido en el clutch también para este equipo. Entonces, pues también es algo positivo, porque Altuve es clave, ¿no? En siendo la bujía para ese equipo, o lo ha sido en el pasado para ese equipo de Houston. Así que ambos equipos yo entiendo que están positivos. Ahora la serie se mueve a Filadelfia, donde obviamente la fanaticada allí se va a dejar sentir. El equipo de Filadelfia es el mejor equipo que juega en esta postemporada como local, así que eso es un factor bien, bien importante. Pero si hay un equipo, ¿verdad?, que tú puedes decir, mira, pueden ir a tu parque y te pueden caer a palo, ese es el equipo de Houston, porque la realidad es que de hombre por hombre, aunque el equipo de Filadelfia no deja de sorprender, Noel, pero la realidad es que si tú miras la alineación del 1 al 9, la alineación de Houston es más poderosa. En cuanto a los duelos de lanzadores, pues están bastante parejos. No son lanzadores reconocidos, ¿verdad? Porque Syndergaard en un momento fue un lanzador estelar, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? O no ha sido lo mismo en estos últimos años, debido obviamente a sus lesiones. Y en el caso de Houston, pues también los lanzadores han estado bien. McCullers ha estado bien. Javier ha estado bien. Javier, yo, si no me equivoco, tuvo una salida espectacular contra ustedes, contra los Yankees. Si no me equivoco, no estoy seguro cuántas entradas lanzó, pero estuvo muy bien. Y si no me equivoco, también en el juego contra Seattle, lanzó en ese partido de entradas extra, lanzó un par de entradas. Así que es un lanzador que le ha ido muy bien hasta ahora. Fíjate que de los lanzadores de Houston, los que por tradición han tenido problemas en la Serie Mundial son precisamente Verlander, que tiene Serie 6, ¿no? en juegos de Serie Mundial. Y en el caso de Framber Valdez tampoco le ha ido muy bien, pero logró obviamente ganar el último partido. Así que ambos equipos los veo bien. Los veo, creo que llegan muy bien a este juego número 3. Vamos a ver qué sucede, pero pues yo continúo insistiendo que el equipo de Houston debe ganar la serie en 6 o 7 juegos.
Bueno, ahorita mencionaste un detalle que es el cual yo he analizado. Si despierta José Altuve, peligro inminente para los lanzadores de los Phillies de Filadelfia y sus aspiraciones a ganar la serie mundial. José Altuve, mira este detalle, Josué, en la historia de la postemporada, con ese juego que conectó tres inatrapables, José Altuve llega a un grupo selecto de 5 peloteros que en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, en 30 juegos, han dado 2 inatrapables o más. Mira qué listita. Empata con Pete Rose, con 30 juegos donde ha dado 2 inatrapables o más. Luego le sigue Manny Ramírez, con 31 juegos. Luego le sigue de Puerto Rico y se llama Bernie Williams, con 36 juegos donde dio 2 inatrapables o más. Y el rey indiscutible de dar 2 inatrapables o más, con un total en bestializado, Josué, de 58 juegos en postemporada. ¿Tienes ideas de quién es ese pelotero?
Imagino que Derek Jeter.
Es correcto. Usted sabe lo que dice y dice lo que sabe. Mr. DJ, el capitán de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter. Mira qué clase pela, Josué. 58 juegos en postemporada donde dio 2 inatrapables o más. Y así mismo yo lo digo, cuando Derek Jeter estaba caliente, los Yankees de Nueva York calentaban. Ese era su motor, su bujía. Y es lo mismo con José Altuve. Primer bate que hace contacto con la bola, que representa velocidad en las bases y simplemente contagia a sus compañeros de equipo. Vamos a ver realmente qué sucede. Y es que, Josué, si yo lo pongo en un balance sobre el papel, yo tengo que decir que los peloteros de Houston son peloteros de mejor contacto que los de los Phillies de Filadelfia. Si me pongo a decir, pues obviamente los Phillies de Filadelfia tienen varios honroneros, porque Schwarber es el máximo honronero en la Liga Nacional. Bryce Harper ya sabemos que es un pelotero elite, un pelotero, una superestrella. Entonces, pero Rhys Hoskins, el primera base, se ha convertido en un peloterazo. Dio 30 en la temporada regular, pero lleva 5 en la postemporada. Así que es un equipo, y donde tú dejas a JT Realmuto, que está en la conversación del mejor receptor en todas las grandes ligas, y lo ha demostrado, que no solamente lo hace con la trocha, lo hace con el brazo y también lo hace con el bate. Así que esta serie mundial simplemente va a estar bien interesante. Yo soy de los que sigo insistiendo, que pienso objetivamente que el equipo de los Astros de Houston, para mí es un equipo más profundo en todos los aspectos. Pero si los Phillies se lo hicieron a los Cardenales, se lo hicieron a los Bravos, se lo hicieron a los Padres, ¿por qué no se lo pueden hacer a los Astros de Houston? También lo pueden hacer. Esto es un equipo que ha venido de menos a más, y la realidad es que un equipo que juega, para mí, Josué, sin ningún tipo de presión, está jugando un béisbol. Un béisbol.
Precisamente, Noel, si me permite añadir un comentario, ese detalle que dice es bien importante: juegan bajo presión, y no solamente que juegan bajo presión, son dos equipos que se caracterizan porque pueden estar atrás 5-0 en el marcador y buscar la manera de venir de atrás y por lo menos ponerse empatar o ponerse ahí nuevamente en contienda. Los dos equipos lo han hecho durante los playoffs, han sabido venir de atrás, y eso lo hace aún más emocionante, ¿no? Lo que va a ser, o lo que queda, que ahora se convierte en una serie de 5-3, porque tú puedes estar 5-0, 6-0 abajo y sabes que el otro equipo no se va a quitar, y que en cualquier momento, con una entrada grande, te pueden volver a juego.
Oye, tengo para aquí, antes de ir a la pausa, una estadística, obviamente, de postemporada, de los peloteros que más cuadrangulares le han conectado a lanzadores estelares. Estamos hablando de lanzadores superestrellas. Y dice aquí que en la historia de la postemporada, Manny Ramírez es el líder en la historia de la postemporada en conectándole cuadrangulares a lanzadores estelares, estrellas, con 19. Luego le sigue Bernie Williams con 15, David, el Big Papi Ortiz, con 14, Alex Bregman, Josué, mira qué detalle, tiene 13 cuadrangulares. Está dentro de los líderes, empatado con Derek Jeter y Jim Tomey. Así que Alex Bregman, calladito la boquita, se lo hizo a Luis Severino, en estos días se lo hizo a Zach Wheeler, y Alex Bregman le conecta un cuadrangular a cualquiera. Así que si hay un bateador dentro de la alineación de los Astros de Houston, que hay que tener cuidado, porque da cuadrangulares, al mejor lanzador le da un cuadrangular, se llama Alex Bregman. Vamos a hacer la pausa de la media hora. Cuando regresemos junto a Josué González, continuamos con el tema del deporte. Esto es Sports Lunch.
Si haces tus compras online y hasta tus comidas llegan por entrega, bienvenido a la nueva era de adquirir un auto. En Triangle Dealers lo gestionas por internet o teléfono y te lo entregamos en tu casa. Porque en Triangle Dealers vamos más allá.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Bueno, y ya estamos de regreso de nuestra pausa aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch con los compañeros Noel Enrique Acevedo y Josué González. Así que adelante, compañeros.
Gracias, Michelle Vélez. Nuevamente de regreso a Sports Lunch, las 12:33 de la tarde, hoy lunes 31 de octubre del año 2022. Esto es Tu Almuerzo en Deportes y estamos en vivo. Oye, José, tengo una información aquí que quiero compartir, obviamente, contigo y con el público. Es que hay veces cuando somos críticos y tenemos que definitivamente en este momento hacer un paréntesis, no de crítica objetiva, sino de reconocer el trabajo que hizo Josué, el umpire principal, el árbitro principal, en el segundo juego de la Serie Mundial, donde Josué dice que de 129 lanzamientos que cantó strikes, eran strikes. ¿Qué te parece esto, Josué? El tipo tuvo una noche perfecta. Se llama Pat Hogarth. Y usted sabe que ahora Major League Baseball tiene un cuadrito donde presentan cada lanzamiento por donde finalmente cruza la pelota, donde aterriza la pelota de béisbol. Y este árbitro simplemente fue perfecto, Josué. Todo lo que cantó strikes fue strikes.
Pues impresionante. Durante la narración estuve escuchando y sí, precisamente los narradores estaban diciendo que era el árbitro más certero en cuanto a cantar bolas y strikes en todo el béisbol de Grandes Ligas. Y mientras iba pasando las entradas, dije, wow, de verdad que tienen toda la razón, porque es que el hombre está bien, bien, bien certero. Era ahí exactamente, y lanzamientos que eran en el borde, cuando eran bola, cuando eran strike. Así que hace tiempo no veía, mejor dicho, nunca había visto un árbitro que sea tan certero. Y qué bueno, ¿verdad? Porque muchas veces se busca sustituir al hombre por las máquinas, pero cuando vemos que hay un árbitro, obviamente, que tiene esta habilidad, ¿verdad?, de cantar bola y strike, pues esto nos alegra mucho.
Definitivamente, y eso es lo que uno quiere ver. Un trabajo que vaya, como le pudiéramos decir, a tono con el evento que se está celebrando. Estamos hablando lo máximo del béisbol de las Grandes Ligas, pues precisamente reconocemos que son humanos, que cometen errores, pero ese es el trabajo que uno quisiera ver de un árbitro principal para ambos lados. Que lo que es strikes se cante strike, que lo que sea bola pues se cante bola. Así que felicitar a este árbitro por ese trabajo embestializado que hizo. Pues como ya le comentamos, esta noche, tercer juego de la Serie Mundial, a las 8:03 a través de Fox, Lance McCullers Jr. contra Noah Syndergaard. Y mañana, esto se va a jugar, Josué, tres juegos de manera consecutiva. Se juega mañana martes y se jugará eventualmente el miércoles también. Así que, obvio, si hay un equipo que gana los tres juegos, pues hasta ahí va a durar la Serie Mundial. Pero yo soy de los que pienso que esto va a regresar a Houston, donde finalmente se va a decidir quién va a ser el nuevo campeón del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a cambiar rapidito de tema, Josué. Vamos a estar hablando ahora un ratito del baloncesto de la NBA, donde finalmente, luego de varios días, pudiéramos decir de un par de semanas de agonía, los Lakers de Los Ángeles pues anoche ganaron su primer juego de la temporada. Y el único que no está contento es Tali Talavera, porque le ganaron a sus Denver Nuggets. Así que finalmente el trío de LeBron, Davis y Westbrook se apuntan la primera victoria de la temporada, mejor dicho. Habían perdido 5 juegos, así que finalmente ganan 1. Y dentro de, vamos a buscar por aquí, Josué, al momento, quiero buscar la tabla de posiciones del baloncesto de la NBA, dentro de lo que ha sido el comienzo, pues tengo que decir que a ustedes no le ha ido muy bien, Josué, en este comienzo de temporada, y hablo del Miami Heat, pero voy a ir rapidito, para que luego tú me des tu comentario. Milwaukee, 5-0, oye, me ha sorprendido que Milwaukee 5-0 y sin Middleton. Los Cavaliers, uh-huh, me ha sorprendido, 5-1. Boston 4-2, Atlanta 4-2, esto yo me lo esperaba. Luego vienen varios equipos que están jugando para 500 con 3-3, los Knicks, los Raptors, Washington y Charlotte, Filadelfia 3-4, yo esperaba mejor comienzo de ellos. Los Bulls igual, 3-4, yo esperaba mejor comienzo de ellos. Indiana 3-4, pues yo entiendo que es más o menos lo que uno esperaba, pero ¿qué? Miami 2-5, no güey, Josué. Detroit 2-5, pues está bien, eso yo lo esperaba, pero Brooklyn 1-5, no güey. Y mi Orlando Magic 1-6, tengo que decir que sí lo esperaba. ¿Qué me dice Josué González dentro de lo que ha sido el comienzo de la temporada de la NBA en la conferencia del Este?
Pues básicamente, te tengo que decir que concuerdo contigo, ¿verdad? De los equipos que estamos viendo ahí, te tengo que decir que Filadelfia 3-4, Chicago 3-4 y Miami 2-5, pues son los equipos que yo esperaba que estuvieran mejor, y Brooklyn ni se diga también, ¿verdad? Aunque a Brooklyn yo lo doy para quedar en el Play-In Tournament. Creo que Brooklyn, es que no es, aunque tú tienes un seleccionado que tiene Kyrie, tiene Kevin Durant, pero es que estos dos señores, dos cosas. Primero, el problema de las lesiones, y segundo, el problema de vamos a decirlo así, de personalidad de Kyrie Irving, porque este señor es una persona bien inestable. Yo creo que tú no puedes, si tú fueras administrador de un equipo, tú no puedes dar por sentado de que este señor va a estar en cancha en el próximo juego, porque es que es algo que es impredecible, ¿no? Así que a Brooklyn yo lo pongo siempre como quedando séptimo, octavo, por ahí. En el caso de Miami, te tengo que decir que Miami no ha arrancado muy bien, obviamente, pero dentro de todo, mira, Miami hoy tienen un partido, o mañana, mejor dicho, mañana tienen un partido con Golden State. Fíjate qué interesante, porque vamos a estar a primero de noviembre y ya Miami va a haber jugado los dos partidos con el equipo campeón. ¿Qué te dice eso? El calendario no lo ha favorecido a principio de temporada. Estamos hablando de dos partidos con el equipo campeón, de una gira ya por la conferencia del oeste, que se enfrentaron también al equipo de Portland. Y aparte de eso, juegos contra Chicago, aunque no ha ido muy bien, pero es un buen equipo. En el caso de los Celtics de Boston, que es el equipo campeón de la conferencia del este. O sea que también el schedule ha sido un poco fuerte para tú arrancar, ¿verdad? Cuando tú no estás con todo tu equipo ya set, o mejor dicho, en condición óptima. Pero aún así deberían estar mejor, no hay excusa. Y en el caso de Filadelfia, te tengo que decir, Noel, que Filadelfia tiene un tremendo, tremendo cuadro regular. Pero cuando tú miras al banco del equipo de Filadelfia, tú dices, wow, ¿sabes? Es de los bancos, yo diría, no es el más débil que hay en toda la NBA. Así que tampoco me sorprende mucho en ese sentido. Creo que Filadelfia tiene que buscar varias piezas que le den profundidad a esa segunda unidad, porque si no van a tener un problema en una temporada bastante larga, aunque sí creo que deben clasificar. Y mencionaste precisamente al equipo de los Bulls de Chicago, que es un equipo que hizo muchas movidas y yo esperaba que arrancara un poquito mejor, pero pues está apenas comenzando, así que todavía falta mucho baloncesto.
Definitivamente, pero dos equipos que llevan, Milwaukee ha ganado sus 5 juegos, Cleveland perdió el primero, pero han ganado 5 juegos de manera consecutiva, y Donovan Mitchell con su equipo, con su nuevo equipo, sus nuevos integrantes de equipo, pues ha tenido muy buen arranque, muy buen comienzo. Brooklyn ha perdido 4 juegos de manera consecutiva, y mira el desastre de Brooklyn. Josué, 122.2 puntos por juego es lo que permite Brooklyn ofensivamente hablando. La oposición le anota a Brooklyn 122.2 puntos por juego. Esto no tiene defensa este equipo, Josué. Es el total más alto. Mira esto, es el total más alto en toda la NBA. Es el peor equipo defensivo en toda la NBA, los Brooklyn Nets.
Sí, y volvemos a lo mismo, inestabilidad. Yo el equipo de Brooklyn lo resumo como un equipo inestable, totalmente inestable, porque tú sumas a Kyrie Irving, a Ben Simmons, son jugadores que tú no sabes si mañana van a estar, y eso le crea un problema. Aparte de eso, han perdido bastantes piezas también claves en la segunda unidad, ¿sabes? Viniendo del banco, y eso también a la larga les va a hacer un hueco bastante grande.
Oye, Josué, y si hubo sorpresas en la conferencia del este, yo te pudiera decir que en la del oeste he visto más sorpresas. Me explico, Portland, los Blazers, 5-1, Phoenix Suns 5-1, esto yo me lo podía imaginar. Pero mira esto, San Antonio Spurs 5-2, Utah Jazz 5-2, New Orleans Pelicans 4-2, al igual que los Memphis Grizzlies, Minnesota 4-3, Denver 4-3, luego el OKC, Oklahoma City Thunder 3-3, Dallas 3-3, los Warriors 3-4, los Clippers 2-4, Sacramento 1-4, Lakers 1-5 y Houston 1-6. Aquí hay varias sorpresas positivas como hay varias negativas. ¿Qué me dice Josué de la conferencia del oeste?
Bueno, en cuanto a sorpresas positivas, número uno, tengo que poner al equipo del Utah Jazz. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un equipo que, aunque el año pasado, ¿verdad?, fue contendor, pero perdieron a Rudy Gobert y perdieron a Donovan Mitchell. ¿Sabes? Son dos jugadores clave, son dos jugadores estelares. Y aún así, las piezas que recibieron a cambio han hecho un excelente trabajo. A nivel de que 5 y 2, yo entiendo que es una excelente labor. El otro equipo que me sorprende muchísimo es el equipo de las Escuelas de San Antonio, porque esto es un equipo joven que también perdió a su principal ofensiva. Y aún así, pues están batallando y han arrancado con 5 y 2. Así que esas son las dos sorpresas que tengo que decir positivas. También Portland, hay que mencionarlo, porque Portland el año pasado pues no estuvo, obviamente también había problemas de lesiones con Lillard y compañía, pero un arranque de 5 y 1 es excelente. En cuanto a negativo, tengo que mencionar obviamente al equipo campeón, a los Golden State Warriors, que empezaron con récord de 3-4, y es que el equipo de los Warriors también han perdido varios jugadores de esa segunda unidad, que yo entiendo que les va a hacer falta durante el transcurso de la temporada. Los Dallas Mavericks, yo esperaba que estuvieran mejor con todas las movidas que hicieron en la temporada muerta, aunque están jugando para 500, ¿verdad? Pero esperaría mejor desempeño de ellos. Así que esos son los dos equipos. Y los Clippers de Los Ángeles, que para mí es un equipo overrated, que mucha gente habla, mucha gente hasta los pone de los equipos favoritos, Noel, al equipo de los Clippers. A mí este equipo no me gusta en lo absoluto. Cuando tú tienes dos jugadores como Paul George y Kawhi Leonard, que aunque son excelentes jugadores, pero que un día te juegan, dos días no, o me lesiono, me lastimo, no me siento bien, o tengo dolor de cabeza. No, esas cosas pues a mí sinceramente no me gustan. Y es lo que han demostrado ambos jugadores, tanto por George como por Leonard, descansan demasiado, son demasiado vagos. Así que este equipo de los Clippers a mí no me bebo el culé de ellos. Pero aún así, pues los dos equipos de los Ángeles siempre pues deberían estar clasificando. Pero va a estar bien interesante, ¿no? Yo creo que a diferencia de otros años, pues no podemos dar por sentado, ¿verdad?, quiénes van a ser los primeros cuatro en cada conferencia.
Bueno, aquí los Clippers han perdido 4 juegos de manera consecutiva. Oklahoma ha ganado 3 juegos de manera consecutiva. Y los Phoenix Suns han ganado 4 juegos de manera consecutiva. Houston ha perdido 3 de manera consecutiva. Así es como van las cosas en el baloncesto de la NBA. El tiempo no perdona. Josué González, vamos a rapidito a cambiar de uniforme. Vamos a hablar de lo que fue la octava semana en la NFL, donde simplemente vamos a dar rapidito los resultados. Oye, entiendo que ayer nos fue bastante bien a los tres, Josué, en términos de los equipos que escogimos.
Sí, nos fue bastante bien. Yo creo que sí, que fue bastante positivo. Vamos a ver qué sucede, pero vamos a ver los resultados, ¿no?
Si me permite, adelante, pues sabemos.
Adelante, el jueves comenzamos con la victoria. Sí, El jueves comenzamos con la victoria del equipo de los Ravens sobre los Buccaneers, 27-22. Ayer, en un partido que se celebró en el Wembley Stadium en Londres, el equipo de los Broncos de Tal y Talavera mejoraron a 3-5. Derrotaron 21-17 al equipo de los Jacksonville Jaguars. En otro partido, que tengo que comentar, Noel, de este partido, en tiempo extra, el equipo de los Falcons de Atlanta dominaron 37-34 al equipo de los Carolina Panthers. Noel, ¿tú tuviste la oportunidad de ver este partido?
Negativo, caballero, no.
Pues mira, sencillo, faltando apenas unos 12 segundos, el equipo de los Panthers hace un touchdown, ¿verdad? Un pase larguísimo. Y el receptor, obviamente, que capturó el pase del touchdown, se llama, el wide receiver de los Panthers se llama DJ Moore. Pues él hace, el juego estaba 34-28, o sea que con los 6 puntos se empata el partido. Pero este muchacho cometió uno de los errores más increíbles que yo he visto, Noel, y es que se quitó el casco en la celebración. ¿Qué sucede? Cuando tú te quitas el casco en la celebración, esto se considera un acto antideportivo y automáticamente es un flag, ¿verdad? Lo que llamamos un penalty de 15 yardas. ¿Qué sucede? Estas 15 yardas se la aplicaron en la patada del punto extra, que con esta patada el equipo de los Panthers hubiese ganado el juego, porque se hubiese acabado 35-34. Pues al moverlo 15 yardas hacia atrás, el pateador, ¿verdad?, del equipo de los Panthers falla el punto extra, y esto hace que el partido se vaya a tiempo extra precisamente, y luego en el tiempo extra el equipo de los Falcons domina por un field goal precisamente, y de esta manera, oye, una derrota dolorosa. Y créeme que yo estoy seguro que cuando ese muchacho llegó al camerino se va a meter en un tremendo lío, porque prácticamente podemos decir sin temor a equivocarnos que perdieron por su culpa, por irresponsable, por quitarse el casco. Así que cosas, ¿verdad?, raras que no se ven todos los días en el deporte. Así que tenía que señalarlo porque es algo inusual. En otro partido... Perdóname.
Cometió el error de celebrar antes de tiempo. El juego no
Definitivamente. En otro partido, los Cowboys de Pipo Molinari dominaron 49-29 a los Osos de Chicago. Mis Miami Dolphins dominaron 31-27, viniendo de atrás al equipo de los Detroit Lions. En otro partido, los Vikings, que oye, arrancaron con 6-1, dominaron 34-26 al equipo de los Arizona Cardinals. Oye, le dieron una chiva. ¿Cómo usted diría que lo que le dieron a los Raiders? 24-0.
New Orleans Saints le dieron una pela de 24-0. Yo, si fuera fanático de los Raiders, estuviera hoy bien abochornadito. 24-0, la pela de los Saints a los Raiders.
Los Raiders juegan para 2-5 y tienen 0-4 de visitante. Así que, hay preocupación allá. En Las Vegas, en otro partido, los Patriots aumentaron a 15 juegos consecutivos. Noel, le han ganado el equipo de los Jets. Eso se llama dominio total. Lo que ha tenido los últimos años el equipo de los Patriots, dominaron a los Jets 22-17. En otro partido, en el duelo de Pensilvania, el equipo de los Eagles se mantiene como el único equipo invicto. Juegan para 7-0. Derrotaron 35-13 al equipo de los Pittsburgh Steelers. En otro partido, 17-10, la victoria de los Tennessee Titans sobre el equipo de los Houston Texans. Los Commanders, a última hora, Noel, dominaron 17-16 al equipo de los Indianapolis Colts. Sorpresa para muchos, no para todos, pero para muchos, los San Francisco 49ers dominaron 31-14 al equipo de los Rams en su estadio. Así que se pone sumamente interesante esta división oeste de la NFC. En otro partido, tus New York Giants cayeron 27-13 sobre el equipo de los Seahawks, que sí, aunque usted no lo crea, en una división que están los Cardinals, los 49ers y los Rams, los dueños absolutos o por el momento de esa división se llaman los Seattle Seahawks. Con Geno Smith de quarterback, dominaron 27-13 a tu equipo de los New York Giants, que todavía están jugando muy bien, juegan para 6-2. Y en otro partido, en el Sunday Night Football, el equipo de los Bills dominó, tengo que decirlo, bastante cómodo al equipo de los Green Bay Packers. Oye, que hay mucha preocupación ya de parte de los fanáticos de los Packers, porque juegan para 3-5. Así que ya es hora de empezar a apretar el botón del pánico para Aaron Rodgers y compañía, ¿no? Esta noche, el partido del Monday Night Football presenta a el equipo de los Bengals visitando a los Cleveland Browns. Buen partido ese, esta noche allá en Cleveland.
¿Con quién te fuiste en este juego de esta noche? Yo me fui con los Bengals.
Los Bengals, me voy con los Bengals también. Creo que tienen mejor equipo, así que me voy con ellos.
Oye, Josué, y para el jueves que viene, comienzo de la semana número 9, hay un juego el cual, pues, yo entiendo de que no debe ser tan difícil el pronóstico. Va a ser los invictos Philadelphia Eagles visitando a los Houston Texans, que tienen 1-5-1. Yo entiendo de que deben de ganar los Philadelphia Eagles el próximo jueves.
Posiblemente estamos hablando del mejor equipo de la NFL en estos momentos contra el peor equipo de la NFL en estos momentos, así que debe ser un pick bastante fácil, aunque cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Hemos visto anteriormente que los Gigantes caen así en partidos inesperados, pero yo creo que el equipo de Filadelfia, oye, Filadelfia tiene los próximos 3 partidos, son con equipos que deben dominar cómodamente, así que fácilmente ese equipo de Filadelfia se puede meter en 10-0, ¿no? Y ya prácticamente le asegurando su paso a la postemporada, pero así de embestializado, como diría usted, está ese equipo de los Philadelphia Eagles.
Vamos a ver si hay campeón en el béisbol de las Grandes Ligas y campeón en la NFL para la ciudad de Filadelfia. Bueno, Josué, en términos de boricuas, Yadier Molina ya se ganó su primera expulsión como dirigente en Venezuela. Es el dirigente en la Liga Profesional de Béisbol en Venezuela de los Navegantes de Magallanes. Y ya, pues, se llevó su primera expulsión. Aparentemente estaba alegando una jugada en la cual su equipo había logrado un triple play, pero el árbitro dijo que no. Así que Yadier Molina ya tiene su primera para la historia. En notas positivas del deporte boricua, lo que hizo este pasado fin de semana Adriana Díaz, que estuvo en China. Oye, Josué, le ganó a la novena clasificada en el mundo en el deporte del tenis de mesa, y sobre todo llegó a los cuartos de finales, donde se eliminó. Pero tenemos que decir que hay que reconocer que Adriana Díaz cada día realmente sigue escalando una mejor posición dentro del tenis de mesa a nivel mundial.
Noel, y es la única obviamente oriental que estuvo en esos últimos 8, así que eso habla muy bien de ella, ¿verdad? Sabemos que las jugadoras orientales son las que han dominado este deporte por tradición y prácticamente han ido a reforzar todos los países del mundo, porque si usted mira al equipo de Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría son jugadoras orientales que se han nacionalizado. Lo mismo sucede en Brasil, lo mismo sucede en Europa. La gran mayoría son orientales, y en este grupo la única que no era oriental era Adriana Díaz, así que eso te dice de la calidad de jugadora que tenemos ahí en nuestro país.
Orgullo de Puerto Rico, del pueblo de Utuado, así que felicitaciones para Adriana Díaz, que sin duda alguna, pues, nos está poniendo, como se dice, en el mapa. La puso en la China, como dice por ahí ese refrán pueblerino, y lo ha hecho, y de qué manera, embestializadamente, Adriana Díaz. Y yo espero que mañana sí nos ponga, pero en Japón. Estoy hablando de Jonathan La Bomba González, el boxeador puertorriqueño, donde ganó este pasado sábado, ganó Vasyl Lomachenko. Oye, Josué, en el deporte la edad obviamente pasa factura, pero el sábado pasado me percaté que ya Vasyl Lomachenko va en decadencia. No le voy a quitar mérito a su oponente, Germain Ortiz, que hizo una pelea muy aceptable, una pelea muy buena, pero la realidad es que ya es notable cómo ha bajado los reflejos, la calidad, lo tengo que decir así, de Vasyl Lomachenko. Devon Haney subió al ring, vamos a ver si se da esa pelea. Haney es el campeón indiscutible en las 135 libras, tiene todos los títulos dentro de esta división. Me encantaría ver una pelea de Heini con Vasily Lomachenko, definitivamente que me encantaría. Pero cuando ahorita hablé del puertorriqueño Jonathan La Bomba González, es que va a estar peleando mañana a través de ESPN Plus desde Saitama, Japón. Jonathan González, que es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo en el peso junior mosca, se va a enfrentar a Shokichi Iwata. Sí, Shokichi Iwata. Jonathan González tiene mucha más experiencia. Esperamos que el boricua pues retenga ese título y regrese a Puerto Rico siendo campeón mundial. Y en la pelea estelar estará Kenshiro Teraji enfrentándose a Hiroto Kikuchi. Esto es por el título también. Esto es pelea 12 asaltos por el título Junior Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. También junto a Nakatani se enfrentará Francisco Rodríguez, una pelea 10 asaltos. Y Shuichiro Yoshimo se enfrentará a Masayoshi Nakatani. Pelea en los pesos livianos, una pelea a 12 asaltos. Así que ya para el próximo viernes esperamos tener la participación del doctor Giancarlo Luigi, donde vamos a estar hablando de lo que será la pelea en el peso de las 175 libras. Dimitri Bivol, que viene de ganarle a Saúl El Canelo Álvarez, y se enfrentará al compatriota de Saúl El Canelo Álvarez, el mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez. Así que Bivol estará defendiendo su título de la Asociación Mundial de Boxeo en las 175 libras, y esta pelea la vamos a estar nosotros analizando. Ganó Katy Taylor este pasado sábado, luego de haberle enfrentado a Amanda Serrano, no había peleado, así que Katy Taylor gana este sábado pasado. Así que Josué, en el último minutito, algo importante, algo interesante que haya pasado en el mundo del fútbol, del soccer y del balompié durante este pasado fin de semana.
En el mundo del fútbol, pues el Real Madrid ayer empató 1-1 con el Girona, un partido que debieron haber ganado, y de esta manera pues pierden la oportunidad, ¿verdad?, de ser de estar más sólidos en el puntero. Así que el Barcelona por ahí ya mismo puede estar empatando. Noel, y en el fútbol de Estados Unidos, que yo no hablo mucho del fútbol en Estados Unidos, de la MLS, pero es interesante porque ya están los dos finalistas, ¿verdad?, que van a jugar la Copa MLS. Estoy hablando del equipo del LAFC, Los Ángeles Football Club, que ganaron ayer 3-0 al equipo de Austin FC. Y en el otro partido, el Philadelphia Union pasó a la final derrotando al New York City FC. ¿Y por qué digo esto? Porque, oye, es un excelente momento para ser fanático del deporte de Filadelfia, porque los Eagles están especializados, como usted dice, el equipo de los Phillies están en la Serie Mundial, y ahora el equipo de Philadelphia Union está en la final de la MLS. Así que los fanáticos de los equipos de Pensilvania los felicitamos y enhorabuena.
Bueno, pues los Philadelphia 76ers van a tener que ponerse a ganar, Josué, porque aquí
así pues, están bien atrás. Ahora mismo son el amerreír de la ciudad.
No, definitivamente. Filadelfia, yo entiendo que es un equipo muy bueno, que eventualmente va a mejorar y va a dar la pelea ahí en la conferencia del este, en el baloncesto de la NBA. Y recuerden que el próximo viernes comienza en Puerto Rico la Liga de Béisbol Invernal Roberto Clemente, ahora donde van a haber 6 equipos, porque regresan los Leones del Pueblo de Ponce. Yo soy fanático de los Indios de Mayagüez, así que el próximo viernes vamos a estar hablando de esto. Josué, gracias por tu excelente participación, que tengas una semana embestializada para ti, para todo el público. Gracias, Michelle, a todos los comercios que hacen su aportación, extremada y embestializadamente agradecido. Será hasta el próximo viernes. Excelente semana para todos, que la pasen bien. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.